Capitán, cuéntenos, por favor, qué es lo que sucedió. ¿Usted venía a bordo de la nave?
Exactamente, sí. Veníamos con vuelo de adiestramiento, desplegándonos para iniciar un vuelo de control de espacios marítimos que va a ocurrir mañana. Y ante una indicación anormal en la cabina, se decidió cortar el motor preventivamente para evitar que que en caso de que digamos una indicación se confirme, evitar algún daño más grave. Este avión, como ustedes creo que ya mencionaron, es un cuatrimotor, tiene cuatro motores, y realmente una capacidad de operación muy muy grande, con un motor por tanto, con dos motores, así que no generaba un inconveniente demasiado serio el aterrizar con tres motores, insisto, preventivamente, ¿no? Teniendo en cuenta que en Río Grande realmente están en el eje de pista, lo cual es un factor importante. Y el otro factor importante es que es una pista larga.
Más allá del protocolo, de las necesidades técnicas, de tomar todas las previsiones que en materia de seguridad se exigen, ¿ustedes lo consideraban una emergencia? Le pregunto precisamente porque está diciendo usted mismo que el avión puede volar e incluso aterrizar con tres motores.
Todo lo que no sea un procedimiento normal, ¿sí?, a los efectos de lo que es la reglamentación aeronáutica, se considera una emergencia. Por eso, perfecto, por más que en lo que es la operación normal del avión, como avión de exploración, se prevé la operación en altura con tres motores para ahorrar combustible, lo cual incrementa la autonomía de un avión de exploración y de búsqueda antisubmarina, como es el caso del P-3 Orión, pero al momento de aterrizar deberían estar los cuatro motores funcionando. Es por eso que se cumple con la obligación de cumplir la reglamentación aeronáutica de declararse la emergencia, aunque sea una emergencia totalmente preventiva, ¿no?
El resto fue una operación tal cual estaba planificada, porque inclusive el horario en que se produjo el aterrizaje fue el que estaba en los planes.
Exactamente, sí. No le altera demasiado la velocidad al avión con tres motores.
Claro, los que conocemos muy poquito de esto sabemos que, por ejemplo, cuando un avión se declara en emergencia hay toda una rutina de vaciamiento de los tanques y demás que no fue necesario en este caso.
No, exacto. No es necesario. Eso ocurre si, por ejemplo, el avión está con mucha carga de combustible, es decir, los pilotos lo denominamos que el avión está pesado, y que puede llegar a comprometer la correa de aterrizaje. En ese caso sí se hace lo que vos estás diciendo, pero en este caso no fue necesario.
Capitán, aterrizar con tres motores también se hace de rutina para el adiestramiento de los pilotos.
También se hace, exactamente, pero son condiciones medio particulares, porque cuando se trata de turnos en los cuales se le simula al piloto aterrizaje con tres motores, la tripulación es reducida y es al solo efecto del adiestramiento.
Totalmente, por eso decíamos nosotros que la pericia del piloto también y su adiestramiento hizo posible el aterrizaje.
Sí, se trata de aprovechar mucho las horas de vuelo precisamente en resolver tanto situaciones normales como de operación normal del avión como procedimientos de emergencia. Eso además se complementa con emergencias más complejas que se practican cuando los pilotos concurren a simulador de emergencia.
Claro. ¿Las condiciones del clima cómo estaban para un aterrizaje particular como era este?
No, muy bien, el viento estaba moderado del sector oeste, como es habitual acá en la isla. Estaba, como digo, en el eje de pista, y estaba muy bien, perfectamente despejado. Aquí había, creo que, 2 octavos de Sierra Cúmulus, así que estaban óptimas.
Capitán Filippi, mientras ustedes están andando en vuelo, en Río Grande se desplegaba todo el protocolo de prevención, un cordón sanitario, la activación de todas las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, arriba del avión, la tripulación, ¿con qué ánimo enfrentaba toda esta situación?
No, son situaciones para las cuales la tripulación está o debe estar preparada, ¿sí? Así que es una operación normal, digamos. No normal porque implique una normalidad aterrizar con tres motores, pero está dentro de las previsiones de un tripulante de un avión el tener que resolver alguna emergencia en vuelo. No es algo que ocurra a menudo, no es algo común, pero digamos que los tripulantes lo toman como parte de su trabajo.
Bueno, ha sido toda una experiencia entonces y no se puede hablar de una situación de crisis, ¿no? En definitiva,
no, ¿qué
encontraron en el motor que fue puesto inmediatamente bajo observación apenas el avión aterrizó?
No, lo verificaron, y se trató solamente de una indicación anormal, no, o sea, no fue una cuestión real, ¿sí?
Claro, es un error de los indicadores y no porque el motor tuviera precisamente una falla.
Exacto.
No se puede hablar de que se plantó un motor ni mucho menos. Usted nos explicaba que
se lo detuvo
por una cuestión preventiva.
Exactamente, exactamente, exactamente.
Bien, sin novedades entonces. ¿Podemos hablar un poquito de toda esta operación a la que está abocado este y otras aeronaves de la Armada Argentina en lo que tiene que ver con la vigilancia en el mar austral?
Y particularmente, bueno, vos lo has dicho con muy buenas palabras, vigilancia austral es una tarea de competencia directa de la Armada Argentina. De hecho, una cuestión que quería aclararte es que el avión en este momento está volando acá, por ahí ustedes ya lo escucharon, está volando acá haciendo un vuelo local de destramiento. Pero volviendo al tema de la vigilancia de los espacios marítimos, es una tarea inherente a la Armada Argentina, que la puede cumplir con diferentes medios. En algunos casos es con buques, ¿sí? las corbetas de la División Patrullado Marítimo y de la División Corbetas de la Flota de Mar, y que también se puede cumplir con medios aeronavales, como es el P-3 Orión o los B-200 marítimos con que cuenta la Armada. Lo que se hace es verificar que todo el tránsito marítimo dentro de nuestra zona económica exclusiva sea el que tiene que estar y que no haya, por ejemplo, tránsitos no declarados o pesqueros que están pescando ilegalmente dentro de nuestras aguas y situaciones irregulares por el estilo.
¿Tiene que ver también con la actividad petrolera en el mar, capitán?
No, en cuanto sean tráficos marítimos declarados y que estén dentro de las normas de la Convención del Mar, no hay ningún inconveniente, pero se busca controlar e identificar a todo el tránsito marítimo.
¿Qué sectores abarca del mar argentino e inclusive del mar extraterritorial? ¿Hasta dónde llega esta tarea?
Y hasta el alcance que dan nuestros sensores. Normalmente lo que se hace es patrullar la zona de las... particularmente la línea de las 200 millas, es decir, la línea de nuestra zona económica exclusiva.
Es decir que...
Eso es 200 millas, es decir, unos 360 kilómetros de nuestras costas. Y prácticamente el avión, bueno, el vuelo que vamos a estar cumpliendo mañana va a ser saliendo de acá desde Río Grande y prácticamente hasta la altura de la provincia de Buenos Aires y regreso a Trelew.
Capitán, ustedes ya tienen, antes de salir, los buques que van a encontrar en su derroteo.
Exactamente. Deberíamos encontrar.
Lo que deberían encontrar.
Claro, exacto.
Sí, a veces sobran.
Por eso
se
van marcando, se van pasando posiciones y después... Tiene esto, ¿no? Que se encuentra con los buques que no están autorizados en la pesca y muchos están en el borde de las 200 millas, que cuando pasa el avión vuelven para adentro.
Y lamentablemente si están en el borde de las 200 millas, la única otra manera de poder, de labrarles la infracción correspondiente es descender, identificarlos, es decir, tomarle nombre y matrícula.
Sí.
Y denunciar el hecho ante las autoridades.
Y después se le cobra multa.
Exactamente. Y en algunos casos, bueno, se puede llegar a la captura del infractor, si es que tenemos una unidad de superficie que está trabajando en coordinación con el avión de control del mar. Eso se le denomina normalmente tareas de control de espacios marítimos o patrulla de control de espacios marítimos.
Sí.
El buque procede a la captura y lo entrega a las autoridades argentinas.
Está claro. ¿Y esto de los 26 tripulantes tiene que ver con la aparatología?
Sí, en realidad son 23 tripulantes.
Ajá.
¿Sí? Sí, tiene que ver con los diferentes sensores. Por un lado, con los distintos sensores que tiene el avión para efectuar las tareas de control del mar. Por el otro, con otra tarea muy importante de la cual es responsabilidad del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, que es la búsqueda y rescate en áreas marítimas argentinas.
Que también tiene su base en Trelew.
Exactamente, es una guardia que le hace la escuadrilla y normalmente sale con la guardia al hombro, para llamarlo de alguna manera.
Es el SAR.
¿No? Exactamente, es el SAR, vos lo dijiste perfectamente bien. Y sea donde se despliegue la escuadrilla, normalmente se despliega con todo el personal necesario para cumplir un vuelo de control de espacios marítimos, de búsqueda y de rescate, como pasa en el caso del Tunante.
El Tunante, bueno.
Exacto.
Interesante el trabajo, ¿eh? También son horas arriba del avión.
¿Cada cuánto tiempo se lleva adelante esta tarea?
Y todas las veces que lo permite la logística o los distintas actividades que tiene la escuadrilla, pero es una tarea que hemos tratado de mantener a lo largo del tiempo. Por ahí a veces, por circunstancias, es más frecuente, en otras es menos frecuente, pero creo que no es raro que ustedes vean al B3 destacado acá justamente en Tierra del Fuego, cumpliendo este tipo de tareas.
Medio parecido al Electra, ¿eh?
Es medio parecido, pero adentro es totalmente diferente.
Claro.
Es mucho más completo, mucho más equipado que el Electra, puede lanzar cargas externas.
Por eso tiene el búsqueda de submarino.
Exactamente, también necesario.
Como ve, hicimos los deberes, ¿no?
La verdad que sí, me agrada mucho porque me interesa que, o sea, como marino, me interesa que ustedes también sean un vehículo de informar a nuestros ciudadanos, que son en realidad los verdaderos propietarios de este recurso, ¿no?
Sí, ojalá la Tierra del Fuego mirara un poquito más de frente al mar y tuviéramos la pesca como una actividad frecuente y fuente de riqueza, como lo es para la provincia del Chubut. Usted en Trelew lo sabe perfectamente, ¿no? Pero la actividad de nuestros marinos siempre ha sido parte de la actividad misma de la comunidad en Río Grande. Siempre ha habido una integración muy fuerte. Lo que sí, a veces se ignora mucho lo que pasa en el aire y lo que pasa en el mar, ¿no? Yo tuve oportunidad de viajar, creo que en ese mismo aparato Orión, cuando fuimos a hacer una visita al témpano que se había desprendido de la Antártida, hará unos 10 años aproximadamente.
También es otra de las tareas, eso se le llaman vuelos glaciológicos en general, ¿sí? También es otra de las tareas de la escuadrilla.
¿Es permanente el movimiento, así como lo vemos al avión aquí, siempre tiene que ver con este tipo de tareas?
Sí, está dedicado exactamente a eso. Y como son varias las tareas que tiene, también son varias las necesidades de adiestrarse específicamente en esas tareas, ¿no? Me alegra lo que vos decís del témpano porque, bueno, en marzo del año pasado hicimos un vuelo antártico con la escuadrilla. Comentábamos que estábamos visitando el sur de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, sí señor, claro que sí. Bueno, cuando ustedes dispongan un lugarcito, siempre estamos dispuestos a acompañarlo y aprender un poco más, capitán.
Bueno, muchísimas gracias.
Contarle a la gente, del mismo modo que está usted invitado a esta pequeña cápsula espacial nuestra que no se mueve del piso, pero...
Pero que tiene una función muy importante.
También tiene una función importante. Cuando ustedes quieran visitarnos con el capitán Lucero, inclusive, siempre va a ser un honor recibirlos.
Bueno, les agradezco muchísimo.